El libro de Hebreos, el capítulo 4. El autor de los Hebreos está tratando de comunicar con estos hebreos que han aceptado a Cristo que sería gran peligro regresar a la ley mosaica, regresando a los sacrificios antiguos, habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La vocación aquí no es solamente en apariencia, pero hay prueba que estos judíos, habiendo aceptado, ahora iban a dejar a Cristo y regresar a la ley mosaica. Y por eso empezó el autor en el capítulo 1, empezando con la revelación de los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, y dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Entonces el Hijo Jesús Cristo es la revelación máxima del Padre. Algo importante que tenemos que entender. Si no entendemos eso, entonces vamos a aceptar cualquier otro sistema religioso en vez de la revelación del Señor Jesucristo. Ahora, la sección del capítulo 3, del versículo 7, empezando en el versículo 7, hasta el versículo 13 del capítulo 4, es una sección que aquí el autor está tratando. La primera parte tratamos la semana pasada, del versículo 7 hasta el fines del capítulo 3. Esta sección se concentra en la incredulidad de estos hebreos cristianos, de dejar su fe en Cristo e intentar regresar a la ley mosaica. Y allí el autor les advierte y les avisa que están en gran peligro si hacen eso. La segunda sección es la cual queremos ver esta tarde. Empieza del capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 13. Y en esa sección se concentra en una amonestación, dos amonestaciones, de entrar al reposo de Cristo. No el reposo que el Antiguo Testamento decía en la persona de Josué, pero el reposo del Señor Jesucristo. Entonces, empezando aquí, en el versículo 1, dice: temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La primera amonestación es que deben de tener miedo de no entrar o alcanzar ese reposo teniendo la oportunidad de entrar en él. La segunda amonestación se encuentra en el versículo 11, donde dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Primero dice, debemos de tener miedo en el peligro cual estamos. Y segundamente, debemos de procurar entrar en ese reposo. Ahora, en el versículo 1, temamos se refiere a lo que ha dicho en el capítulo 3. Como hemos dicho, pensando en regresar al sistema mosaico. Es interesante que cuando la iglesia del primer siglo empezó a evangelizar a los gentiles, porque primeramente eran todos judíos, y cuando los gentiles aceptaron las buenas nuevas del Señor Jesucristo, muchos judíos querían ejercer sobre los gentiles la ley mosaica, y que tenían que ser circuncidados, tenían que mantener la ley de comida y muchos ritos. Y cuando Pablo y Silas llegaron al concilio en Jerusalén, en Hechos 15, dijeron que la mente del Espíritu Santo y la de ellos en acuerdo con el Espíritu Santo era que no tenía nada que ver con comida que no era sangrada o estrangulada, que no compartieran en fornicación, y que si hacían eso, hacían bien. No tenían que ser circuncidados, no tenían que mantener el descanso del sábado, pero simplemente reconocer que Cristo era el Señor. Nada fue dicho acerca de sacrificios o del día de descanso, el sábado. Porque Cristo nos dice que Él es el descanso, como vamos a ver, del creyente. El descanso del Antiguo Testamento era un descanso temporal, un descanso físico, entrando a la tierra prometida. El descanso de Cristo es eterno y es espiritual. Claro que hay beneficios físicos, pero más que nada es un descanso espiritual. Entonces Cristo dijo esto en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Entonces vemos que el anuncio y las buenas nuevas del Señor Jesucristo era un descanso completo en Él, espiritual, que se manifestaba también físicamente. Diferente del descanso que tenemos en el Antiguo Testamento por medio de Josué, como vamos a ver. A fines del versículo 1, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el griego indica responsabilidad personal, culpa personal. Estos creyentes no habían entrado al descanso y al reposo de Cristo porque no habían iniciado la invitación que Cristo inició. No habían respondido. Entonces, literalmente dice, tener cuidado que no entren o que lleguen muy tarde a entrar. En el libro de Números, el capítulo 14, a fines de él, por el versículo 44, nos dice allí el acontecimiento cuando Moisés, por medio de la revelación de Dios, le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas que entraran a la tierra prometida. Dijeron, no queremos entrar. Hay gigantes allí, hay ciudades grandes, no podemos conquistarla. Entonces Dios le dijo a Moisés que nunca iban a entrar, teniendo preocupación que sus hijos iban a morir. Dijo, ellos van a morir y sus hijos van a heredar la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de todos los que salieron de Egipto. Los únicos que heredaron la tierra fueron sus hijos. El próximo día, los israelitas dijeron, vamos a entrar. Y Dios Jehová le dijo a Moisés, diles que no entren, porque si entran, yo no voy a estar con ellos. Y lo que sucedió fue que ellos entraron, y la gente que estaba en la tierra los destruyeron. Entonces, el peligro de estos creyentes es igual. Habiendo tenido la oportunidad de entrar en el descanso, el reposo de Cristo, no lo hicieron, no lo estaban haciendo. Y aquí el autor pone un paralelismo diciendo, lo que ellos hicieron, ustedes están en peligro de hacer. Tener cuidado. En el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí tenemos la razón por cual ellos no entraron al reposo de Josué y la razón por cual estos creyentes no estaban en el reposo de Cristo. Dice que la palabra que fue anunciada no fue mezclada, literalmente, con fe. Es interesante que podemos estar en un estudio y varias gentes estar en ese estudio, y algunos pueden aceptar la revelación de Cristo por fe, y esa palabra es aceptada y recibida, y es mezclada con fe, y trae resultados a su vida. Otros pueden escuchar, oír, y nada pasa, porque no es mezclada con fe. Entonces el problema es que debemos tener un corazón abierto a la disposición de Cristo, para que la palabra sea mezclada con fe, para que actúe en mi vida según los propósitos y la voluntad de Dios. Es importante. Es interesante que no hay nada mal con la palabra, pero solo con la tierra donde cae la semilla. Puede caer al lado donde la tierra es bien dura y los pájaros la comen. Puede caer la semilla en tierra donde hay mucha piedra y brota rápidamente, pero no tiene raíz y muere. La semilla puede caer en tierra donde hay espinos y estrangula la semilla. Y puede caer en tierra buena, fertilizada, y traer 30, 60, hasta 100% de fruto. Entonces, la culpa no es en Dios o su palabra, la semilla, pero es en la tierra donde cae la persona. La responsabilidad es propia. Dice que las buenas nuevas fueron anunciadas a ellos tanto como a estos que estaba escribiendo. ¿Cómo fue que Moisés anunció las buenas nuevas? Las buenas nuevas simplemente dice buenas noticias. Las noticias que podían entrar a la tierra prometida fueron las buenas nuevas. Las buenas nuevas de estos hebreos eran las buenas nuevas de Cristo Jesús, que era el Redentor y el Salvador del mundo. Los israelitas rechazaron esta revelación. Estos hebreos estaban rechazando esta revelación también. Estaban cometiendo el mismo error. El versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Porque la revelación, la palabra, es mezclada con fe, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las palabras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. No aceptaron la revelación, entonces Dios juró que no iban a entrar. Y tomemos cuenta aquí que aquí menciona la creación de Dios. Dios actuó en la creación y acabó esa creación en 6 días. Nos dice eso el versículo 4. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Aquí en el versículo 3 y 4 está citando el Salmo 95, tanto como Génesis capítulo 2, versículo 2. Dios creó en 6 días el universo y todo. Y el séptimo día reposó. Acabó su creación. Pero eso no quiere decir que Dios cesó de todo. Cesó de crear, pero Dios está activo en su creación hasta hoy en día. Porque Cristo nos dijo en Juan 5:17, mi Padre obra y trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Hemos leído en el primer capítulo, el versículo 3, de que el Señor Jesucristo dice, Él que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, lo que indica aquí es que en 6 días creó todo y luego reposó. La palabra reposó indica parar de crear, pero no que paró de ser activo en su creación. Porque podemos leer por la palabra y reconocemos que Dios siempre está activo en su pueblo, con su gente, en la historia del hombre. Solo tenemos que leer las profecías de la Biblia y podemos reconocer que Dios está activo en la historia del hombre. El versículo 5 dice, y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a no nueva, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Entonces aquí ahora en el versículo 5 y 6 nos dice otra vez, el descanso de Dios fue en la creación. Dice otra vez, ahora David va a citar el Salmo 95, indicando que esa invitación para entrar al reposo de Dios es continuo para su gente. Ellos tienen que reposar en él. Empieza con el reposo de creación. Ahora aquí está citando el Salmo 95 que David escribió. Y dice aquí en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. No fue completo, pero sigue ese descanso, ese reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Pero antes de la desobediencia viene ¿qué? La incredulidad. Porque no creyeron la revelación, desobedecieron la revelación. Primero se tiene que rechazar, negar la revelación antes de desobedecer. Vieron los milagros, las señales de Dios en Egipto. Y a pesar de eso, cuando Dios les mostró la revelación de entrar, no quisieron creer esa revelación. Ahora, la fe, la vida de fe, está opuesta al razonamiento humano, pero no excluye el razonamiento humano. Cuando Dios revela algo, es razonable creer a Dios, porque Dios no puede mentir. Cuando Dios le dijo a Josué que le iba a dar la tierra prometida, y le dijo cuando iban a ir a Jericó, que iba a atacar a Jericó, pero la forma por cual lo iban a hacer era que iban a caminar alrededor de la ciudad una vez cada día, por 6 días. El séptimo día iban a caminar alrededor 7 veces. Y a fines de la séptima vez iban a sonar las trompetas y gritar. Y entonces las paredes iban a caer. Esa fue la revelación de Dios a Josué. Esa es fe, opuesta al razonamiento humano. Pero, si tomamos la revelación de la forma por cual Jericó iba a ser destruido, tomando la experiencia que tenían con Dios Jehová en Egipto, el que hizo todos los milagros, el que mató al primero de los egipcios, al primer hijo, al que dividió el mar, entonces, esa revelación no solamente es en fe, pero es razonable creerla, porque es el Dios Todopoderoso quien lo ha revelado. Entonces, la fe es opuesta al razonamiento, pero no excluye el razonamiento que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer eso. No simplemente creemos lo que sea, creemos lo que Dios ha revelado. Porque Dios no puede mentir. Entonces, Dios quiere que usemos nuestra mente, pero no depender de ellas. Entonces, aquí vemos que en el Antiguo Testamento no entraron a ese reposo, a ese descanso, por desobediencia. Ahora, en el versículo 7, nos dice otra vez, fija un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como está predicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora está citando otra vez el Salmo 95, que nos ha citado en el capítulo 3, el versículo 7, el versículo 13 y el versículo 15, y ahora aquí, otra vez. El descanso y el reposo de la tierra de Canaán era un descanso temporal, un descanso físico, no representaba el cielo. Muchos de los cánticos tradicionales cantan de cruzar el Jordán y entrando a un paraíso, al cielo. Pero la tierra de Canaán no era representante del cielo, era representante de la vida en fe, la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Porque yo no espero ver gigantes y ciudades grandes cuando yo llegue al cielo. Yo espero llegar y estar glorificado. Entonces, cruzando el Jordán es típico y simbólico del bautismo en agua. Vamos bajo el agua, representando el hombre viejo muerto, resucitando hombre nuevo. Y cada día cometiendo ese hombre viejo a la muerte, dependiendo de las fuerzas espirituales de Dios para poder vivir la vida de fe, dependiendo de Dios. Josué, cuando fue a ver a Jericó, vio allí un ángel y dijo: ¿para quién eres? ¿Para nuestros enemigos o para nosotros? Dice: yo soy el Señor, el ángel del Señor, el guardia. Y él iba a ir antes de ellos. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Entonces vemos que simbólicamente ese descanso todavía hablaba de otro descanso que iba a venir. Y por eso aquí en el versículo 7, otra vez fija un día. Hace, después de mucho tiempo, 500 años después de Josué, David dice: hoy entren a este descanso. 500 años después. Entonces, ese descanso, ese reposo de Caná era simbólico de otro descanso más adelante, el descanso del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día después de esto. Entonces vemos que el autor empezó con el descanso de Dios, Jehová, en su creación. Segundamente, el reposo de Josué, que era un como tipo, y sigue el más allá en el cumplimiento del reposo último y completo, que es el descanso del Señor Jesucristo. Interesante que aquí el nombre en el versículo 8, Josué, es el mismo nombre que Jesús. Josué es el nombre en el hebreo, y cuando se traduce el nombre Josué del hebreo al griego, se traduce Jesús. ¿Qué indica el nombre? La contracción Jehová Shua indica Jehová es salvación. La contracción de Jehová Shua es Josué. ¿Qué indica? Jehová es salvación. ¿Qué indica Jesús? Jehová es salvación. La misma persona. Entonces vemos aquí que Cristo Jesús es superior al descanso de Josué, al reposo de Josué. Él ofrece un descanso más completo porque es eterno y es en la persona del Hijo de Dios, quien es Dios el mismo. Ahora en el versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si el reposo de Josué no fue completo en sí mismo, entonces, como nos dice aquí, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo individuo quien cree en la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, el judío que tenía relación con Dios, Jehová, bajo la ley mosaica, y ahora en el Nuevo Testamento, esos individuos quien han aceptado y recibido la revelación que Cristo Jesús ha muerto por nosotros, resucitado, y que es el Señor y Salvador del mundo, quien regresa. Entonces, este es el reposo. La palabra en el versículo 9, reposo, es diferente de todas las palabras que se ha usado del versículo 1 hasta el 8, reposo. La palabra reposo del versículo 1 hasta el 8 es la palabra que indica parar de tener de estar activo, cesar de actividad. La palabra aquí en el versículo 9, reposo, es la palabra para el sábado de descanso. ¿Quién es el sábado de descanso? Cristo Jesús. ¿Se acuerdan en en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, el Señor Jesucristo, el capítulo 2, versículo 27, Cristo y sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de sábado. Dice, sucedió también que él pasaba por los sembrados en sábado, en sus discípulos comenzaron abrirse camino arrancando las espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído de lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró a la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y se comió los panes de la posición, que solo los sacerdotes les es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Él les decía, el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Cuando nosotros como cristianos estamos o somos esclavos a la forma y a un rito, ese rito debe de ser abandonado. Lo importante es la persona de Cristo, no el rito. Y Cristo dice, por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Lean los evangelios. Cristo siempre estaba haciendo obras buenas y estaba ayudando. ¿Cuándo? En los sábados. ¿Por qué? Porque los judíos estaban tan legales, querían siempre estar tan opuestos a cualquier cosa en los sábados, que Cristo propósitamente hacía en los sábados para mostrarles que el día no importa. Él es el sábado. Él es el Señor del sábado, el descanso. Y nosotros tenemos que descansar en la obra de Cristo Jesús y no en nuestros méritos, en nuestras obras o nada más, pero en la obra del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también él mismo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cualquier intento de tratar de merecer salvación, sea por medio de rito, sea por medio de cualquier obra de corazón, no podemos merecer la salvación. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por la gracia de Dios y fe en esa gracia de Dios. Ese don es un regalo de Dios. No podemos gloriarnos en él mismo. Entonces todos nosotros estamos en el mismo nivel con Dios, pecadores y perdonados por Dios. Ninguna persona más que otra. Todos hemos recibido gratuitamente esa salvación y nadie puede gloriarse. Por eso Pablo le dice a los corintios, si ustedes han recibido todo, ¿por qué se están gloriando como si no lo han recibido? Cuando nosotros leemos el Evangelio, reconocer, es como un espejo, nos deja ver quién somos. Somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y por eso Cristo, orando al Padre en Juan 17:4, le dijo: Padre, he acabado la obra o el trabajo que me has entregado para cumplir. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál obra? La redención del hombre. Y cuando Cristo estaba crucificado en Juan 19:30, dijo: está acabado. Es todo. Aquí está el fin. Cristo dijo: yo tengo el poder de entregar mi vida y recibirla otra vez. Ninguna persona quita mi vida. Yo la entrego voluntariamente. Entonces vemos que Cristo fue el Cordero de Dios, como Juan el Bautista nos dijo. El único Cordero para redimir al hombre. Entonces vemos que del versículo 1 hasta el 10, Cristo es superior al reposo de Josué. Y nosotros somos invitados a reposar en Cristo Jesús, y no en nuestras obras, no en tratar de alcanzar a Dios por otras formas, sea por caridades a otras personas, sea por oraciones, repeticiones, sea por intercesiones de santos, de vírgenes. Y digo esto porque yo era católico toda mi vida. Yo nací en México, Distrito Federal. Y toda mi familia es católica, y ha sido católica. Y yo también fui católico por 24 años. Pero cuando Cristo se reveló a mí y me mostró que yo no necesitaba a nadie menos Cristo Jesús, que Él me salvó, yo no tenía ya que orar a la Virgen, a los santos, a poner velas, o ir a confesión, que otro hombre me oyera. Porque la Biblia me dice que Cristo es el que me oye mi confesión, y Cristo es el que me perdona, y Cristo es el intercedor para mí, al Padre, y nadie más. Eso fue muy difícil para mí aceptar. Entonces empecé a leer la Biblia. Iba a mostrar que estaban en error. Pero la leí de Génesis a Apocalipsis, y nunca encontré que María era una intercedora. Nunca encontré que un santo era intercedor. Pero sí encontré que dice que no hay otro nombre dado a los hombres por cual el hombre tiene que ser salvo. Cristo Jesús. Entonces, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, llegué a un punto de dependencia completamente en la obra y el trabajo del Señor Jesucristo. Reposo en Él. Descanso en Él. Algo muy difícil para muchas personas. Porque la religión nos ha inculcado que tenemos que merecerlo, tenemos que obrar, tenemos que trabajar. ¡No! Por eso Dios envió a su Hijo y lo crucificó, para que no tengamos que hacer nada. Porque no podemos hacer nada para ser salvos. El hombre no se puede redimir por medio de obras. Solo por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Algo muy difícil para el hombre. Entonces, en el versículo 11... dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga, imitando este ejemplo de desobediencia. Otra amonestación aquí, la segunda. Primero, hay que temer. Segundo, hay que procurar de entrar. Debemos tener miedo de no alcanzarlo. Debemos de procurar de entrar en ese reposo. Y no seguir y caer en ese mismo ejemplo de Israel. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dos razones nos da aquí el autor de los Hebreos, en el versículo 12 y 13, porque debemos de procurar de entrar en ese reposo y alcanzarlo. Primeramente, porque la palabra de Dios es viva. La palabra es suficiente para redimirnos, perdonarnos y darnos fuerzas para entrar a ese reposo. Es viva, porque pertenece al Dios viviente. Segundamente, es eficaz. La palabra eficaz indica en el griego ser suficiente en energía y capacidad para alcanzar lo que Dios requiere de nosotros. Es suficiente. No necesitamos capacidades de nosotros, pero la revelación es suficiente y el poder de la palabra. Y más cortante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos era espantosa. Los romanos eran famosos por ella. Cortaba de dos lados. Entonces la palabra de Dios corta como una espada de dos lados. Yo no puedo estar aquí ministrándole a ustedes la palabra de Dios sin que primero se aplique a mí. Ahora, cuando estamos en el mundo y quizás vamos a ver un psicólogo o otra persona profesional, él nos puede dar consejo y todo para tratar de ayudarnos, pero su misma vida puede estar atrozada. Él puede dar ese consejo, pero él no lo aplica a su propia vida. Entonces, su filosofía no es de dos filos, solo para ganarse dinero. No hay un cristiano que no puede predicar sin que primero esa espada corte a su corazón. Es de dos filos. La palabra espada es la palabra, no la palabra que indica una espada de juicio, que es una espada bien grande. Pero esta palabra espada es una espada chica, es como un cuchillo que el soldado romano tenía y cuando estaba peleando a mano podía cortar. Entonces la palabra espada aquí indica que la palabra está tan cerca a nuestro corazón como cristianos y Dios está tan cerca a nosotros que Él mismo es el que trae convicción a nosotros. No es un Dios que está tan lejos, alejado de nosotros. Es un Dios que está dentro de mí y está ministrándome y refinándome día tras día por la obra del Espíritu Santo. Entonces la espada corta. Cuando yo no obedezco, hay convicción en mi corazón. Y yo tengo que arrepentirme y pedirle al Señor que me perdone. Y entonces avanzo en la vida espiritual. También dice, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Esto indica que la palabra de Dios es suficiente para ministrar no solamente a mis necesidades físicas, pero espiritualmente y también a mi alma. El hombre es trino. Hay mucha gente, hasta teólogos hoy en día, y muchos predicadores, que dicen que el hombre es doble, que no es trino. Que el hombre es cuerpo, y luego dicen que el espíritu y el alma es uno, y es igual. Pero eso es un error. Porque el hombre es cuerpo físico, el hombre es alma, y cuando hablamos del alma, hablamos de su emoción, su voluntad, su intelecto. Pero terceramente, el hombre es espíritu también, es espiritual. Solo que el hombre que no conoce a Cristo, su espíritu está muerto, nos dice Efesios 2:1. Entonces, yo rechazo la enseñanza que el hombre es solo dos, cuerpo y convierte en el espíritu y el alma como uno. Yo rechazo eso. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces el intento aquí es que la palabra penetra para ser eficaz a todo el beneficio del hombre completo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Para que la palabra y el Espíritu Santo me guíe y que yo sea controlado por las fuerzas y la voluntad y los propósitos de Dios, y no mis propios deseos. La división del alma y el espíritu, de las coyunturas y del tuétano, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos muestra lo que estamos pensando, si es según la gloria de Dios o no. También los motivos del corazón. Muchas veces algunos de nosotros creemos que nuestros motivos están bien y luego cuando el Espíritu Santo nos ministra reconocemos que nuestro motivo no está tan bien. Entonces Dios y su palabra me pueden ministrar a mí, mi corazón, mis motivos. Porque Jeremías 17:9 nos dice que el corazón del hombre es malo. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el que nos convierte, nos transforma. Nunca vamos a ser perfectos en esta vida, pero tenemos la habilidad de entregarnos a Cristo y vivir la vida bajo el poder del Espíritu Santo y agradar a Dios. Algo muy importante. La segunda razón que nos dice en el versículo 13, dice, y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces el versículo 13 dice, primero en el 12 nos dice que la palabra es suficiente para alcanzar ese reposo. Y en el versículo 13 dice que Dios es suficiente para poder ver el intento para entrar a ese reposo. Yo puedo decirle a ustedes, bueno, yo estoy tratando, pero no puedo. Pero Dios ve mi corazón si en realidad yo estoy intentando de entrar a ese reposo. Yo me puedo engañar a mí mismo. Yo puedo engañar a la gente. Pero yo nunca puedo engañar a Dios porque Él puede ver todo. Y la palabra allí para... la segunda palabra, déjenme leerla aquí. La segunda palabra que dice allí, en el versículo 13... desnudos y descubiertas. La palabra descubiertas indica tres cosas. Primeramente, la palabra es usada para describir un luchador, un atleta, que tiene a otro hombre por el pescuezo con la cabeza para atrás, con su pescuezo estirado, controlándolo. Segundamente, la palabra es usada para un criminal que está antes de la gente y tratando de inclinar su rostro para no tener vergüenza, su cabeza es arrojada para atrás para que pueda ver ojo a ojo a la gente que le está viendo. Y terceramente, la palabra es usada para una víctima de sacrificio, donde es desyogada, es toda separada y puesta en el altar. Y esta es la palabra que nos dice aquí. Nosotros, Dios quiere controlar por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo quiere mostrar donde fracasamos para que podamos pedir perdón. Pero últimamente, la palabra y el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos un sacrificio completamente descubiertos a Dios y que no hay nada que podamos esconder de Él. Entonces, reconociendo esto, debemos de entrar en ese reposo. Debemos de temer de estar corto de entrar. De quizás no entrar, debemos de tener miedo. Y segundamente, debemos de avanzar y entrar en ese reposo. El reposo del Señor Jesucristo. No nuestras obras, pero la obra de expiación, de redención que Cristo cumplió. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas, que nos iluminas. Y pedimos, Padre, que tu palabra tenga poder sobre nuestra vida y que nuestro corazón esté dispuesto para obedecerla, Padre. Te damos gracias, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.